como no teníamos ningún elemento textual ni ninguna denuncia en la mano como para poder fehacientemente verificar que eso sea cierto, y bueno, yo lo escuchamos al concejal Casasola, él dijo que no, que era todo mentira, que era todo falso, que no había nada, que era toda una denuncia falsa. Entonces, al no tener yo la denuncia, y yo no me puedo basar, no puedo dar mi opinión sobre rumores o sobre trascendido de tercero, salí a decir que, por supuesto, a ver, él dice que es todo mentira, que no es así, a ver, es grave lo que se dice, pero hasta no tener una denuncia formal o una denuncia concreta, no podemos hacer absolutamente nada. Y eso fue lo que yo dije públicamente. Ahora, el día martes, o sea, hace dos días, se hace pública la denuncia con el relato de la víctima, de la denunciante, con cuestiones que yo a título personal consideré muy graves. Por ahí la violencia física no hay que minimizar, se habla de patadas, se habla de acoso, de un hostigamiento, se habla también de que se quedó con cosas materiales que nunca le devolvió, se habla de una relación con tercero. Entonces yo, a ver, siempre hablando a título personal, yo, a ver, creo que la gente que me conoce, o por lo menos los trascendidos que tiene, que yo soy una persona que si hay algo que tengo es que voy siempre de frente. Siempre. Y cuando yo considero que hay algo que vale la pena defenderlo, defiendo. Y cuando no hay que defenderlo, no lo defiendo, venga de quien venga. Eso me ha traído, obviamente, ¿no? Mis problemas, mis amigos, mis enemigos, mis detractores. Pero yo creo que uno lo tiene que mover, ¿no? La convicción, la moral y sobre todo la búsqueda de lo que uno considera lo correcto. Entonces, cuando uno está tranquilo con su conciencia, con su moral y sobre todo espiritualmente de que hace las cosas bien, no tiene por qué preocuparse de lo que dice. Yo lo que dije del concejal Casasola, que para mí debería dar un paso al costado, sobre todo porque acá se confunde una cuestión que es la cuestión judicial, por el caso de la denuncia de violencia de género, con el artículo 19, ¿no?, de la Carta Orgánica, que habla de la inhabilidad moral sobreviniente de un concejal. Y a mí lo que me preocupa, obviamente no hay que minimizar, ¿no?, la cuestión física y lo que dice el concejal y la defensa del concejal. Pero acá hablamos de una persona que ya era concejal, que ya estaba siendo cobrando su dieta y teniendo labores legislativas, que ya tenía fuero y demás, acosando presuntamente a una persona que había sido su expareja 10 años. O sea, 10 años de pareja. Y a ver, y esto lo digo, no me gusta el rumor, porque no es rumor, porque yo tengo la confirmación y tengo el visto que la persona, sí, es cierto, la había engañado esta mujer, esta expareja de 10 años, la había engañado con una colaboradora. Y hace poco tiempo me dijeron y me confirmaron y me mandaron hasta la foto de que estaba en el Parque San Martín a los besos con esta muchacha. Entonces, tú, una falta total de respeto hacia una persona que primero fue tu pareja 10 años, que uno entiende, ¿no? Como dice el concejal Casasola, puede haber violencia de ambos lados, obviamente. Incluso hay mujeres que han ido presas por falso testimonio y demás cuestiones. Yo acá, personalmente, y acá no tengo ningún problema, sino creo que sea una falsa denuncia. Sí creo que ha sido una relación bastante tóxica o bastante problemática que ha tenido el concejal Casasola con la persona que lo denuncia, pero sí, por ejemplo, él dice, ¿no? Ella me pegó. Pero acá, a ver, ¿por qué? ¿Porque es mala? ¿Porque una persona mala? Si estuviste 10 años con esa persona. Entonces, yo entiendo que probablemente lo que él relata, los celos de esta persona, ha sido un desencadenante en una cuestión que se ha generado una violencia de pareja, que ella dice, ¿no?, que era una relación desde siempre ha sido violenta. Entonces la denunciante lo que dice es que ha venido de situaciones violentas y creo que él dice, ella me pega. A ver, vamos a suponer, ¿no?, la mujer le pega porque pasa, puede pasar, ¿no? Nadie está exento de hechos de violencia. Ahora, si él le devuelve una, por así decirlo, la patea, como dice ella, ya es grave. Sí, porque él es el concejal. Claro. Él es el hombre y él tiene la ventaja biológica sobre una mujer. Entonces él, y aparte, él tiene que comportarse con el decoro y la responsabilidad que conlleva estar en un cuerpo, en un honorable cuerpo, como es el Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Honorable, ¿no? Te hace falta mucha honorabilidad,
Martín, Mauro. Martín del Frari para adelante, que el Consejo Deliberante no es honorable. Rodrigo, la verdad que yo hablaba con vos en off. Vos sos respetado, digamos, fuera de la Libertad Avanza. No te digo querido, pues sos libertario, pero respetado. Por lo menos
no me conocen.
Yo te respeto, digamos. Pues yo no soy una persona así que por el sello todos son buenos y los otros son malos. A mí Martín del Frari me parece un desastre, aunque él diga que peronista, que sabe, me parece un desastre, me parece un mentiroso, mitómano, de todo, manipulador, le manda mensajes a los periodistas entregando a su propio compañero, le piden que digan que está el amante del otro. Para mí me parece un desastre. Pero a vos te respeto, y puntualmente te respeto con casos muy importantes, te respeto porque yo vi en carne propia los mensajes que la gente que labura para la senadora Emilia Orozco le mandaba a Estela Méndez, desagradable, diciéndole que es una loca, que no saben que el poder que tiene ella ni todo. Y a mí me llegó también que vos no estás de acuerdo, que vos sos una persona que no te prendes, que si le dices vamos a... Ahí contesté la Méndez, la vamos a atacar porque le está haciendo... Vos no te prendés. O sea, te puedo tomar un ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué opinión te genera eso? Porque pues yo vi con la chica esta que a veces quedó muy sola. Que la abandonaron un poco.
Sí, a ver, yo lo que tengo para decir sobre Estela Méndez, sobre la situación que ha vivido con Pablo. Obviamente yo no pude ver esos mensajes. Ajá. Que vos me relatás. Yo conozco a las personas que vos me decís, así que, a ver, a mí no me gusta hablar de tercero, tampoco voy a hablar de Martín del Frari, pues no lo conozco. Yo puedo hablar de lo que yo conozco y siempre a título personal. A ver, yo primero nunca consideré que Pablo López sea inocente, ¿no? Mira. Vamos a suponer que la causa judicial por A o por B no llega a puerto, pues sabemos que la justicia a veces se demora, los tiempos procesales, la lentitud de los jueces, la inacción, la falta de celeridad y todas las demás cuestiones que a veces la justicia no actúa como a veces uno le gustaría. Ahora, vamos a suponer que Pablo López no le dictaminen, no lo van a absolver. Yo estoy convencido que Pablo López no termina absuelto. Puede terminar en una falta de mérito, se puede terminar de caer el juicio, puede llegar, pero para mí Pablo López,
la burocracia eterna de la justicia.
Mira, puede no ser culpable, pero inocente no es Pablo López.
No, inocente.
Entonces, eso es lo que yo digo siempre. Entonces, que hoy en día Pablo López esté ocupando una banca en el Consejo también es una mancha para el cuerpo también, ¿no? El honorable, con muchas comillas, cuerpo de
no concejales.
Entonces, hay una cuestión, ¿no? A ver, nadie está exento de tener problemas en su vida, de haber tenido ciertas conductas o haber tenido un pasado, porque todos teníamos pasado, todos venimos de otras cuestiones. A ver, pero uno tiene que entender, ¿no? Que la función pública, cuando uno inicia y empieza en la función pública la vida, deja de ser privada. Entonces, lo que uno hace en la intimidad, lo que uno hace a veces no se da cuenta que tiene una vida pública, y eso conlleva también una responsabilidad, y tenemos que ser un ejemplo desde que iniciamos la función pública, porque, a ver, el pasado es el pasado. Uh-huh. Yo no puedo juzgar a nadie por el pasado, porque vos te acordás las barbaridades que mirá, y esto, mirá que yo soy muy crítico y estoy en la vereda del frente del San Simón, pero yo me acuerdo las cosas que se decían del gobernador Gustavo Sáenz, que en las noticias falsas que se hacían, cosas de que cuando era... No solamente de él, sino de noticias... Ah, me acuerdo, que decían que cuando era chico y un montón de cosas. Uh-huh. de que no tiene nada que ver. Entonces, a ver, si uno tiene que decir algo de la otra persona, que diga algo con la contundencia y con la prueba que amerita decir cuestiones que son lesivas, ¿no? También para el honor de las personas. Ahora, lo que yo digo de Pablo López, lo que yo digo de Maxi Casasola, es sobre lo que hicieron cuando ya eran funcionarios públicos y ya tenían ellos una responsabilidad. Entonces, yo creo que el avance de la causa de Pablo López en cualquier momento puede llegar a generar también que tratemos en la Comisión de Disciplina y Juicio Político su futura expulsión. Ahora está, por supuesto, la Comisión de Disciplina y Juicio Político se abre mañana a 16 horas para tratar la expulsión de Maximiliano Casasola, también para que él se defienda, ¿no? A ver cuál es su planteo de defensa. Ahora, si su defensa es lo que él leyó, yo lo voto para que se vaya, porque eso ya es un daño gravísimo a este cuerpo. Ahora, vamos con Estela Méndez, no te quiero dejar de nombrar a Estela Méndez. A ver, yo cuando sucedió este tema con respecto a los audios, a la denuncia que se hizo y demás cuestiones, yo le mandé un mensaje a Estela y le mandé un mensaje a Pablo. Sí, le mandé un mensaje a los dos, obviamente mensajes diferentes. Y les compartí un librito que yo utilicé en momentos muy difíciles de mi vida, que me ayudó a salir adelante. Entonces, y obviamente mucho cariño a Pablo. No le llegó nunca, creo, porque creo que tenía secuestrado el teléfono. Y a Estela le llegó y me respondió. Y después nunca más tuve contacto con la señora, la señorita en realidad, creo, Estela Méndez. Pero sí, ella no dejó de ser parte de La Libertad Avanza como afiliada, porque ella, yo por ahí veo los videos de Estela Méndez, ella todavía es afiliada de La Libertad Avanza. Yo no sé, porque yo no soy convencional, entonces yo no sé cuál es la cuestión con Estela Méndez. Yo creo que lo que dolió es el ataque que ella propició hacia la senadora María Emilia Orozco. Uno puede decir tenía razón, no tenía razón. Eso es aparte. Uno acá creo que lo que termina llevando a que Estela Méndez hoy tenga un monobloque, haya sido excluida del bloque convencionales y, como quien dice, se la aísle, es también lo que ella profirió en contra de la senadora Emilia Orozco. Entonces, porque también hay una cuestión, ¿no? O sea, había formas de hacer las cosas, por ahí no eligió la mejor con el tema del telotema mediático. Entiendo que es su forma de encontrar una salida. Creo que no tuvo respuesta porque creo que había hablado con Alfredo Olmedo y le había dicho: si usted tiene pruebas, vaya y denuncie. Eso fue lo que hizo. Creo que lo que pasó después fue lo que molestó más que la denuncia en sí. ¿Me explicó?
Sí. Ahora, Rodrigo, hay el tema, ¿no? Con Estela y todo esto de Emilia Orozco, porque yo me pongo a pensar, trato de ponerme en carne propia, y además de tener tanta información, que es el problema cuando uno maneja tanta información y se toma tan en serio el trabajo como me lo tomo yo. Como yo nunca voy a venir acá a decir algo, a tirar el voleo, por eso es que nunca me pasa nada, pero digo lo que siento, lo que pienso, lo que me informo. ¿Y qué me van a denunciar si después tengo las pruebas, no? Es complicado, porque yo vi los mensajes y es complicado, y la pones casi en una situación hasta de miedo, te diría, por su vida, porque casi no sabes con quién te estás metiendo. Somos la... no, tenemos tanto poder que vos no sos nadie, que todo. Y hasta mismo Pablo López dice: hablé con Emilia. Dice que sos una loca.
Bueno, pero eso yo lo vi.
Y es complicado.
Pero eso fue pre-denuncia, uh-huh. Tengo entendido yo. Pues yo me acuerdo.
Sí.
Porque yo me acuerdo de esas capturas que se filtran en su momento. Donde sí, Pablo López le decía: no sabés con quién te metiste. Vas a terminar de patitas a la calle. Una cuestión así. Pero eso es también, antes de la denuncia, creo yo, todo eso. Por eso también creo que termina denunciando Estela Méndez la cuestión, ¿no? Creo que se sintió acorralada. Y terminó denunciándolo, sobre todo por el accionar que tuvo Pablo López dentro del partido, que fue expulsado rápidamente, hay que decirlo, en 24 horas se lo expulsó.
Y después de un comunicado paupérrimo de Emilia Orozco diciendo que la falsa denuncia y todo, y después sacó un video de...
Está bien, pero aún así se respondió con la velocidad que uno esperaba, con un tema de esa sensibilidad y de ese tenor. Ahora, a mí todavía sigo esperando, ¿no? Las cuestiones, el pronunciamiento partidario. Entiendo que es una cuestión de tiempo, de esperar, de que la justicia envíe el expediente, la denuncia y demás cuestiones. Pero a ver, yo lo que digo es que estamos pagando un costo político muy grande con lo de Maximiliano Casasola. Ahora vi un caso, no sé si lo has visto, que salió, ¿no? De un concejal también de La Libertad Avanza en Tartagal, una denuncia del 2013. Si bien ahí también es grave lo que se denuncia, también me parece que tenemos que poner foco en la cuestión. Yo ahí te hago una diferencia muy grande con la cuestión. Pero una denuncia del 2013. Sí. No quita la gravedad, no quita las demás cuestiones, pero... Vos sabés que a la hora de aplicar el criterio, no es lo mismo una cosa que pasó en el 2013 que algo que pasó ahora con un concejal que ya es electo. Entonces, obviamente, es grave, hay que ver cuál es la defensa de la persona, si la víctima de esta persona quiere hablar, pero en este caso no estaríamos en condiciones del concejal aplicarle una inhabilidad moral, porque es un hecho que ya pasó y usted sabe que en la denuncia, que no tiene condena, que no tiene condena firme, que no se procesa, que no se avanza, quedan en denuncias y quedan en trascendido, porque es por supuesto son delitos del ámbito privado. Entonces, ahí es la diferencia con esta persona de Tartagal, que yo creo que están viendo, están revisando absolutamente todas las cuestiones de todo para ver, revisar todo el prontuario de todo el mundo. A ver, es grave. Obviamente, habría que ver las explicaciones de este muchacho, no me acuerdo el nombre, pero, a ver, son dos cosas muy diferentes. algo que pasó hace 13 años, algo que pasó hace menos de un mes, o menos de dos meses cuando era concejal. Entonces hay que poner ahí, hay que marcar la diferencia. Entonces, tenemos que ver lo que dice él, obviamente, es una cuestión que no va a tener más que lo mediático, porque no se pasa nada con algo que quedó en una denuncia pasada, pero sí tenemos que poner el ojo, sobre todo en el criterio del armado de las listas. Es una cuestión de que uno cuando hace un armado de lista tiene que conocer a la persona, tiene que tener un mano a mano, tiene que tener un vínculo, tiene que interiorizarse sobre qué, porque, a ver, son personas que van a después liderar espacios de poder en sus consejos deliberantes, las cámaras de diputados, en los distintos lugares donde ocupen. Entonces uno tiene que saber qué personas van a representar al espacio y qué personas van a representar a los referentes principales. Entonces uno tiene que tener también la certeza de que la persona que uno elige es, por así decirlo, una persona derecha, que no quita que uno pueda haberse equivocado en su vida, ni haber tenido sus delicias ni demás cuestiones, pero repito, la vida pública inicia, ¿sí?, cuando uno inicia la gestión. Entonces ahí es donde está la diferencia, creo yo.
¿Y por qué les pasó? Porque se le metieron mucho, digamos, se le metió Pablo López, bueno, lo de Tela Méndez, se le metió este chico Casasola, hay algunos otro más, algunos diputados también conozco, algunos no tienen denuncia, pero por ahí, no sé, tienen un comportamiento que creo que no es adecuado. ¿Pero por qué? ¿Porque se equivocaron? Porque
yo creo que no es algo de la Libertad Avanza, es algo, es una cuestión de
no indagar,
es una cuestión de cuando uno arma un grupo de personas, uno nunca puede poner la mano en el fuego por nadie. Entonces, a ver, cuando, y pasa en todos lados, porque también tenemos casos del otro lado, casos en todos los espacios políticos. Esto es transversal a todos los espacios, porque es una cuestión humana.
Con Pitu Colque,
que era de Salta Independiente. Entonces, acá hay una cuestión que yo creo que va mucho más allá de los espacios, de la ideología, de que se le meten, no se le meten, porque, a ver, si nosotros nos ponemos a hacer la sumatoria, la cantidad de gente que tenemos, qué sé yo, dos casos hoy en día que son resonantes fuertemente, los otros son trascendidos o son cosas que no afectarían, ¿no?, a la ejecución o a la vida pública en la gestión, ¿no?, que no tienen nada que ver, o sea, que son cosas del pasado que quedan en el pasado. Obviamente, si uno tiene un antecedente, una persona que tiene este tipo de conducta de antecedente, obviamente tiene que sentarlo, hablarlo, transparentarlo y decir, a ver, che, vos tenés esto, te pasó esto, bueno, explicanos qué pasó, fue así, no fue así, cuál es la situación. Por eso te digo, uno tiene que conocer a la persona.
¿Está un ratito más? Vamos al corte.
Sí, sí, vamos. Rapidito.
Dale.
Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. FM Latidos 107.1 MHz. Parte de tu vida.
¿Buscas diversión? Encontrala en Nuevo Casino Alberdi. Disfruta de los pozos más altos de Salta, eventos culturales durante la semana y sorteos imperdibles. Además, la mejor atención y gastronomía a las 24 horas. Vení, animate, viví el Nuevo Casino Alberdi.
Estudia inglés. El inglés que se usa para el trabajo, para la universidad, para el mundo de los negocios. Inglés para la vida. El inglés que se usa está en EasyGana. Porque si buscas un lugar que te ofrezca calidad, tecnología e innovación, tu lugar es aquí. EasyGana. 70 años enseñando inglés en Salta.
Electrónica Galarza. Reparación de televisores, Smart, LED y LCD. Todas las marcas. Servicio especializado Samsung. Servicio especializado Samsung. Reparamos también parlantes, amplificadores y microondas. Atendido por su propio dueño, Héctor Fidel Galarza. Atención todos los días, las 24 horas. Te esperamos en Pasaje Julio Scipioni 2848, Barrio Mosconi. Consultas y turnos al celular 154-579-216 o llamando al fijo 439-0283. Electrónica Galarza. Expertos en Service Filco. Agua y Soda Mónica. La calidad de siempre en bidones de agua de 10 y 20 litros y la soda más rica. Además, dispensers para agua fría y caliente. Agua y Soda Mónica utiliza procesos de filtrado del agua y lavado de los envases que garantizan la pureza de sus productos. Haz tu pedido al WhatsApp 3875-098878.
Podés eliminar uno, pero si dejas agua acumulada, aparecen miles. El mosquito no espera. Girá, tirá, lavá, tapá. Juntos prevenimos el dengue. Municipalidad de Salta.
¿Estamos todos de acuerdo en que una de las mejores sensaciones del mundo es viajar? Con Fonobús, la empresa de transporte líder del corazón del país, seguí viajando en busca de esa felicidad. Salidas diarias a Córdoba, Metán, Tucumán y Santiago del Estero, 21 a 30 horas. Encontranos en Terminal de Ómnibus, Local 9, teléfono 0810-888-3666. Conocé todos nuestros recorridos y busca tu pasaje en www.fonobus.com.ar. Elegí tu destino. Fonobús te lleva.
Ya salió el quinto bingo del Hospital San Bernardo y trae los mejores premios. Escuchá, el primer juego, 10 millones de pesos en efectivo. Segundo juego, 12 millones de pesos en efectivo. Tercer juego, por 15 millones de pesos en efectivo. Cuarto juego, 18 millones de pesos en efectivo. Quinto juego, 25 millones de pesos en efectivo. Sexto juego, 30 millones de pesos en efectivo. Séptimo juego, 32 millones de pesos en efectivo. Octavo juego, un bolso. Volkswagen T-Cross Trendline 0 kilómetro patentado. Noveno juego, un Volkswagen Mibus Trendline 0 kilómetro patentado. Décimo juego, un Volkswagen Mibus Trendline 0 kilómetro patentado. Décimo primer juego, un Volkswagen Taos Comfortline 0 kilómetro patentado. Décimo segundo juego, 90 millones de pesos en efectivo. Además, con tu número de cartón, premios en efectivo, notebook y Smart TVs de 50 pulgadas. Tu compra tiene sentido. Todo lo recaudado ayuda a fortalecer nuestro hospital. Compra tu cartón por 15 mil pesos en agencias o subagencias de Lotería de Salta, a tu vendedor amigo o en bingosdelnorte.com. Sortea el 15 de marzo, televisado y transmitido por radio. ¡No lo dejes pasar! Con el San Bernardo, ¡ganamos todos!
Fin de espacio publicitario. FM Latidos, 107.1 MHz. Parte de tu vida.
Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás.
Volvemos, volvemos. 21:35, le agradecemos al concejal Rodrigo Quinteros. No, me dan poca nota la gente de La Libertad Avanza. Rodrigo siempre me da, siempre que lo cruzo se muestra amable conmigo, siempre me saluda, siempre me da entrevista y siempre muy predispuesto. Y acá las entrevistas no son tranquilas, tampoco vengo y lo maltrato, ¿no? Uno pregunta y ellos responden, así que bueno, gracias Rodrigo, pues soy de la poca persona, digamos, creo que el único de La Libertad Avanza que siempre me contesta los mensajes y siempre quiere para darle mensaje a los ciudadanos. Al fin y al cabo ustedes se deben a los ciudadanos como se debe todo político en Salta, en Argentina, ¿no?
Sí, no, ningún problema, Mauro, siempre muy, muy contento. Sobre todo a mí, yo soy una persona que creo en el diálogo. Ajá. Permanente con todo el mundo. A mí jamás me interesó la bandera política. Yo tengo una sola regla, a mí no me gusta ni la hipocresía ni la mala leche y las personas que no tienen código. Entonces, mientras una persona tenga códigos, no sea mala leche y no busque, ¿no? Lesionar por lesionar, ¿viste? Hablar por hablar, o siempre, ¿viste? Te buscan la quinta pata al gato, que terminan siempre tratando de sacarte algún título, sacarte fuera de contexto. Yo soy una persona que siempre baso mi trato en la reciprocidad. Si vos me tratás bien, yo te voy a tratar bien. Sí, pues, y yo nunca voy a tratar mal a nadie,
aunque te trate mal,
porque
¿no?
piense distinto, ajá, porque sea de otro partido, porque sea de otra ideología. Yo simplemente soy una persona que, a ver, si a mí me tratan mal, si mienten o dicen cosas de mí, bueno, yo soy una persona que se me conoce, ¿no? Por responder o por ir de frente o por buscar también... a ver, la respuesta, a ver, ¿qué pasa? Decímelo acá, en frente de todo el mundo. Claro. No, porque si uno habla de otra persona y no la invita o no habla, ¿entendés? Porque es fácil hablar de otra persona cuando no la tenés enfrente, esconderte atrás de un micrófono y empezar a decir, ah, porque este, esto, porque aquel es otro, porque esto, y no ir a decírselo de frente. Porque de frente son muy pocos los que tienen el coraje, el valor y la firmeza de plantarse en su idea, con sus convicciones y con su... Y acá no es una cuestión de partido, porque yo tengo diferencia con vos, por ejemplo, ya debo tener muchísima diferencia ideológica, partidaria, de vida común, de cuestiones personales, de gusto, hasta de comida, de bebida, porque somos diferentes, todos somos diferentes. Ahora, lo que nosotros tenemos que buscar son puntos en común, porque la política se debe a la gente, nosotros nos debemos a la gente que nos votó, indistinto del partido. Hay que empezar a dejar las mezquindades de la política de lado, de creer de que si yo no puedo, si yo no gobierno, el otro no puede. A ver, nadie tiene la varita mágica, claro, y nadie es dueño de la verdad. Entonces nosotros tenemos que entender cómo, y acá es para todo, ¿no? Es para toda la política. Tenemos que entender de que no somos los más vivos de la cuadra. Entonces, porque gobernar no es fácil y ser oposición tampoco. Entonces, y sobre todo, si nosotros nos dedicamos a la pelea, nos dedicamos todo el tiempo a estar peleando, no nos podemos poner de acuerdo, podemos tratar de llegar a ciertas cuestiones, no vamos a lograr nunca nada, y Salta va a seguir atrasada, va a seguir con los mismos problemas, con la misma marginalidad, con la misma informalidad, con la falta de acceso a infraestructura.
Gente, chicos matándose por un político y se mueren de depresión.
¿Entendés? No vamos a solucionar la droga, no vamos a solucionar el tema del narcotráfico, no vamos a tener rutas en condiciones. Entonces, acá a veces, yo soy de un partido, represento un espacio, lo defiendo a mi espacio, soy una persona muy orgánica a mi partido, a mis referentes, no tengo que estar de acuerdo en todo, no, y ellos no tienen que estar de acuerdo conmigo. Yo siempre digo que nosotros tiramos para un mismo lado. Entonces, todas las personas que quieran tirar para un mismo lado, yo las valoro y las respeto. Ahora, vos podés... yo creo que nadie quiere que le vaya mal a los salteños o que la provincia empeore. Creo que ahí estamos todos de acuerdo. Sí. Bueno, vos tenés tu visión, ¿no? Vos tenés tu postura, tu ideología, tu lineamiento partidario. Pero yo no creo que vos, Mauro, quieras que le vaya mal a la gente.
No.
Bueno, yo tampoco quiero que le vaya mal a la gente ahora. Nosotros creemos en otra receta, en otras posturas, en otro proyecto, en otras leyes, en otra forma de hacer las cosas, que es distinto a lo que se hizo o a lo que se viene haciendo. No significa que no nos podamos equivocar, porque equivocarse es de humano. Ahora, y tampoco no significa que no podamos ser criticados o que no nos puedan decir, che, me parece que esto está mal. Y ahí está en uno decir, escuchar y decir, ah, puede ser, gracias, puede ser que me voy a ver, tenés razón, no tuve en cuenta esta variable, me puedo equivocar. O decir, te agradezco la crítica, bárbaro, pero voy a seguir por acá. Pero siempre con el respeto, con el diálogo. Eso es lo que tiene que hacer la Cámara de Diputados. No. Ese tipo de trato. No es pelearse tribunero como si fuera la popular de una barra brava, ¿entendés? Donde falta la bandera y le faltan los bombos a la Cámara de Diputados. Entonces eso hay que devolverle a la política. Hay que devolverle... A ver, porque hoy en día el político está asociado a lo malo, a lo negativo, que es un chorro, que es un delincuente. ¿Entendés? Exactamente, entonces yo creo que pero también es una cuestión de persona. Mira que yo soy una persona que tuvo una conversión hace muchos años, hace 2 años y medio hice mi conversión. Soy una persona muy católica, muy creyente. Sí, y sí, porque a ver, Mauro, yo siempre digo que a mí todo lo que soy, todo lo que tengo hoy me lo dio Dios, y nadie me va a sacar de esa postura, porque yo tuve una vida desde chico, ¿no? Desde muy joven, muy muy traumática. Bueno, mi mamá se tuvo que exiliar en el año 75 por la AAA, se fue del país. Mira. Entonces tuvo una infancia difícil en otro país y demás cuestiones. Entonces tuvo una vida bastante compleja, ¿no? Con tragedias, con cuestiones que me han pasado, que me han marcado a mí como persona. Entonces uno tiene que todo lo que lo hace, lo moldea, y hoy en día llegar al camino donde yo llegué, que yo llego... también muy devoto al Señor y a la Virgen del Milagro, yo peregrino, ¿entendés? Y soy muy convencido que nosotros tenemos que volver a poner a Dios sobre todas las cosas. A ver, porque una persona que tiene la moral y tiene miedo a Dios, te puedo asegurar que lo piensa 20 veces antes de tocar algo que no le corresponde.
Primer mandamiento, amar al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma y todo tu corazón.
Entonces, siempre uno tiene que... Porque una, repito, o sea, es que hay... no sé si alguna vez has leído San Agustín.
San Agustín.
Bueno, San Agustín tiene un concepto que a mí me gusta mucho, que es... tiene un concepto que se llama la guerra justa.
Ajá.
De la guerra justa es... a ver, sabemos que hay conflictos, sabemos que la gente se mata, que hay sufrimiento, que hay muchas cuestiones que no podemos evitar y en algún momento hay que involucrarse. Por más que sabemos que está mal, que es el barro, pero en algún momento alguien tiene que pelear por lo que es justo. Claro. Y yo siempre digo, no, nosotros tenemos que hacer la política justa, donde personas con los valores, con la moral y con la convicción de hacer las cosas bien, entendiendo, ¿no?, que la política es un barro, que la política es muy difícil, que la dinámica, que se ensucia, que hay muchísimas cuestiones. Pero si no nos metemos la gente buena a la política, y probablemente sigan los mismos hijos de puta de siempre. Ahora, pero no significa que solamente siendo bueno se puede ser un buen político. Ser bueno es ser bueno. Vos vas a tener ser bueno, ser una persona altruista, ayudar, colaborar. Pero para hacer política hay que prepararse.
Seguro.
Hay que tener una preparación, hay que tener un conocimiento. No solamente un conocimiento académico, un conocimiento de filosofía y demás. Hay que prepararse en la política. Seguro. En lo que es la práctica diaria y lo que conlleva también un trabajo en la política. Y para mí hay roles en la política. No todos están hechos para hacer lo mismo, no todos son buenos gestores, no todos son buenos, qué sé yo, buenos oradores. Hay roles para todo en la política. Ajá. Entonces hay que encontrar también los roles de las personas. Hay cuestiones estratégicas, cuestiones de territorio que hay que saber separar. Entonces, cuando uno entiende que la política es ocupar un rol donde uno es el mejor, entiende de que uno cuando hace política tiene que buscar a los mejores. Y a veces los mejores no piensan exactamente o ni siquiera están en el mismo partido que yo. Entonces yo creo que yo, esto siempre lo digo a título personal, mi postura es, vos trabajás bien, sos el mejor en lo que haces, listo, te quiero en mi equipo, porque si uno no se rodea de los mejores...
No coincide con Olmedo, ¿no? Olmedo dijo que si no naciste en La Libertad Avanza, no militaste en La Libertad Avanza, no estás.
Pero eso aplica a La Libertad Avanza. Yo estoy hablando de mi filosofía de la política. Mira. Uno tiene que trabajar con las personas. Yo no puedo juzgar a una persona porque estuvo con Urtubey, o con Romero, o con Sáenz, o hasta con Claudio del Pla, o es peronista. No lo puedo juzgar por la ideología o por su pasado partidario. Yo lo puedo juzgar por lo que hace, por lo que es y hacia dónde va y si tiene realmente lo que tiene que tener para poner la cara en las situaciones difíciles, porque gestionar y gobernar no es fácil.
Seguro. Rodrigo, déjame verme un poquito la... una pregunta. No te voy a preguntar por tu pelea con Murillo, no me interesa saber eso. Pero sí te voy a preguntar por el periodismo y el peronismo que
¿el veces, peronismo o el periodismo?
No, las dos cosas que a veces muestra la senadora, ¿no? Justo nos está viendo Samuel Valdivieso, así que le mando un abrazo grande a Samuel. ¿Por qué tanto? Porque dice que pauta cero, se la agarra con los periodistas, nos atacan. A mí el gobernador no me baja un peso, ¿no? Te digo, yo tengo una deuda humana con el gobernador. Dos deudas humanas en verdad con el gobernador, que cuando tengo esta cicatriz, esta que me choca un colectivo, que estaba, no la ve la cámara pero vos la estás viendo, que estuvo muy presente es él, digamos, era muy amigo de mi papá y el ministro de salud, y llamando, digamos, el ministro de salud al hospital para hacer seguimiento de mí. La otra deuda humana que tengo con el gobernador es que cuando a mi viejo le detectan en cáncer, que habrá pasado un día, que el gobernador se pone a disponibilidad de nosotros, y cuando mi papá muere, el que estaba consolándome a mí, a mi agente de gobierno de la provincia, pues gobernador, entonces no todos somos unos pauteros. O sea, yo al tipo ese le debo la vida, digamos, o sea, es humana mi deuda con él, digamos, entonces no todos somos unos pauteros asquerosos, no todos vivimos de la plata, y a mí el gobernador no me baja un peso. Sin embargo, yo soy una persona agradecida, como soy agradecido con todas las personas que me ayudaron, lo soy agradecido con el profe Correa, que es radical, que me sacó de la depresión, lo soy agradecido con Walter Washer, con muchas personas. Entonces, ¿por qué pasa? Porque ella nos pone a veces en escenario el periodismo de enemigo, ¿verdad? Casi que somos unos mentirosos, que todo, que pauta cero, y no siempre la pauta. A veces a mí me duele. A mí cuando los pibitos, que Facundo no está acá porque él trabaja mucho temas que hacemos con mi abogado, A mí los pibitos, porque hay depresión blanca, chicos de 7 a 10 años con depresiones que se suicidan. Y a mí me parte el alma cuando pasa eso. Entonces, ¿por qué pone a los periodistas en ese escenario casi de...? Porque es un escenario complicado, no todos somos iguales y ella generaliza con todo.
A ver, habría que preguntarle a ella, ¿no? Yo puedo hacer una interpretación de por qué creo que Emilia Orozco está enojada con el periodismo, ¿no? Hay una cuestión, ¿no? Ella, al contrario de lo que muchos creen, ella se llevaba muy bien con el periodismo, ¿no? Se tenía muy buena relación. Licenciada en comunicación, tenía muy buena relación con el periodismo, daba muchísimas notas cuando era concejal. Yo creo que mucho de eso cambió, ¿no? Cuando también uno empieza a tener un perfil muchísimo más expuesto y empieza a ver ciertos ataques, muchas veces no infundados o muchas veces personales, que no tienen nada que ver con tu tarea legislativa o que son cuestiones más personales que... como las mal llamadas o las bien, operaciones y fake news que a ver, afectan a todo, y creo que eso también, ¿no? A veces juega una cuestión de que te afecta, ¿no? Porque uno no es de piedra, no tiene una dureza a veces que a las cosas molestan, porque uno tiene familia, uno tiene un entorno, uno tiene amistades, o incluso la misma gente después tiene que andar explicando que no, yo no, nada que ver. A ver, de mí se dijo que yo manejaba borracho, yo no tomo alcohol, ¿entendés lo que te quiero decir? De las cosas que se dicen de mí, ¿entendés? De que yo soy un violento, no, a ver, yo jamás fui a pegarle, nunca, bueno, yo nunca le pegué en mi vida, a nadie le pegué, nunca en mi vida cerré un puño y le pegué a nadie. Entonces, que a mí se dice un violento. Yo creo que, a ver, conmigo se confunde la firmeza con la violencia, pero yo soy una persona firme, soy una persona que si te tengo que mandar a la miércoles, te mando al miércoles, no tengo ningún problema, quien sea. Entonces, con respecto a la senadora Orozco, yo creo que está muy dolida, porque ella viene del palo del periodismo, entonces se sintió, ¿no?, por ahí permanentemente acosada y ve cómo se le... una y otra vez y una y otra vez. Entonces termina tomando una postura de decir, bueno, el periodismo no me quiere. Entonces a veces también uno cae en la generalización, porque también, o sea... te preguntan cosas que vos tenés que dar explicaciones y explicar 20 veces lo mismo sobre cosas que no tenés nada que ver, o sobre cuestiones de tercero que nada tienen que ver con tu labor, con tu tarea, con tu cuestión, que es la de en este caso de una senadora, de una diputada, que no te hablan de proyectos, no te hablan de visión, no te hablan de, bueno, vos qué querés para la provincia o qué tenés para decir. No, siempre, ¿entendés? Entonces creo que termina siendo por desgaste la postura hoy que tiene hoy María Emilia Orozco con el periodismo. Y sobre todo también, porque hay una realidad, Mauro, tampoco vamos a pecar de ingenuo de no creer que el periodismo es todo impoluto, que son todos uno ¿entendés? Unas personas que siempre están buscando la verdad o siempre tratan de informar sobre con la objetividad que corresponde. Entonces, también vemos un sesgo gigante en el periodismo, que también es una responsabilidad que tenemos que tiene que evaluar el periodismo puertas adentro sobre el sesgo y la forma de informar y sobre tratar determinada información o qué información sí, qué información no. Entonces eso también tiene que ver con un montón de cuestiones. Obviamente mucho pasa por la pauta publicitaria, pero también hay que decir que hay una ley sobre la pauta publicitaria, que los actos de gobierno se tienen que informar. Entonces, porque también es un canal de comunicación la pauta publicitaria a través del periodismo. Pero sí sabemos que el periodismo, y a nivel nacional también, se utiliza muchísimo para instalar un montón de cuestiones sobre uno u otro candidato. Ahora...
se dijo que Massa era un drogado. Se dijo en la escena que Milei se acortaba con la hermana.
Entonces también eso es una mancha que como la tiene la política, la tiene el periodismo, la tiene el sindicalismo y la tienen un montón de sectores, porque no han dejado de representar su labor y han pasado a ser funcionales a un montón de cuestiones que nada tienen que ver con la verdad o demás cuestiones, lo mismo que la política, ¿no? Se ha dejado de velar por los intereses de la sociedad, del pueblo, y se ha volcado, ¿no?, hacia interés personal de los políticos.
Ahora es de los dos lados, por eso lo veo a Martín Grande, saca una foto de la mano de Sáenz, que dijeron que no está casado. Entonces,
repito, la mala leche no tiene partido, no tiene ideología, la mala leche es mala leche,
seguro.
No tiene nada que ver. A ver, yo por eso, vos fíjate, yo trato, a ver, uno puede caer a veces, ¿no? En la chicana, porque está bien, la chicana puede caer, la chicana.
Todos caemos.
Pero ya cuando, cuando vamos a lo personal, que ya no es lo mismo lo personal que la chicana.
Sí, yo la verdad, Martín Grant, una cosa personal, digamos, no me gustó que critica a mi papá que está muerto cuando no, nunca se lo dijo en persona, pero bueno, son valores que uno maneja. Mira, malo, Mario Benedetti dice que la mirada, que nosotros podemos mentir con la boca, podemos con los ojos, no podemos engañar. Los ojos te delatan, digamos. Te delata cuando estás enamorado, cuando mentís, te delata, digamos. Cuando vos quieras conocer a alguien, aprende a manejar el lenguaje de los ojos.
Hay que mirar.
¿Le crees a Estela y a la chica esta que denunció a Casasola?
Sí, obvio.
Le pedís perdón, o sea, no te digo como libertad avanza.
A ver, si no le creyera, no diría lo que diría sobre Pablo López y sobre Maximiliano Casasola. Si, a ver, y si les creyera Maximiliano Casasola y si le creyera Pablo López, lo defendería a Pablo López, pero no les creo.
No les creo.
Entonces, por eso me pongo del lado, en este caso, de la víctima, que no significa que no haya denuncias falsas de mujeres, ¿no? Eso no hay que decirlo, hay que decirlo, perdón, pero yo, a mí personalmente, si me preguntas, sí le creo a Estela Méndez y sí le creo a la no sé el nombre de la señorita, no, esta.
A la chica.
Mejor digamos. Entonces, incluso, por eso digo lo que digo, porque yo tengo la tranquilidad espiritual de que yo lo que digo creo que es lo correcto. A ver, obviamente, yo no soy el dueño de la verdad, yo no sé qué pasó, pero yo sí le creo a la víctima y no le creo ni a Pablo López ni a Maximiliano Casasola.
Le pedirías, no sé si perdón, digamos, pero no te digo como referente a Libertad Avanza, como concejal, sino
como persona, Mauro.
Afiliado, digamos.
Como persona, pero no es para. A ver, es a todo. Ajá. Porque mucho se habla de Estela Méndez, mucho se la ha utilizado políticamente en un montón de sectores, pero a ver, yo no sé hoy en día, porque se la nombra Estela Méndez en el Consejo Deliberante. ¿Y quién se puso a disposición de Estela Méndez?
No, nadie más.
Entonces, ¿quién se puso a disposición? ¿Entendés? ¿Quién veló por su seguridad, por su integridad, por su bienestar, por su salud?
Porque eso te deja secuela.
Entonces, a veces se utiliza, ¿no?, estas cuestiones para sacar un rédito político, como se utiliza la muerte incluso para sacar rédito político, con lo cual yo estoy totalmente en contra de usar la muerte como para sacar rédito político. Soy una persona que no me gusta usar la muerte bajo ningún punto de vista. Ahora, entonces, yo creo que, yo no sé el nombre de esta, Vanessa, creo que se llama. Sí. Vanessa. Yo no tengo el número de Vanessa, no sé quién es, o sea, perdón, sí sé quién es, pero yo la he visto 3 veces en mi vida, 2 veces en mi vida. La única vez que la vi fue cuando tuvimos una cuestión y la vi muy, muy compungida, porque yo veía ahí en una persona que era muy tímida, ¿no? Una persona muy tímida. Eso sí lo puedo decir porque la vi con mis propios ojos. Entonces vi una persona muy tímida y creo que hoy en día esa persona tiene que tener un acompañamiento. Porque si una persona de una relación de 10 años toma la determinación de ir a denunciar a su pareja al cual apoyó y recorrió el camino con él, porque ella también estaba en el espacio de ese pibe libertario, creo que estamos perdiendo el punto de vista. A ver, las cuestiones de la justicia las determinará la justicia. Acá no hablamos de eso, acá hablamos de una cuestión que está muy expresada y muy bien en el artículo 19 de la Carta Orgánica, que es la inhabilidad moral sobreviniente, que es cuando ya es concejal. Si yo te puedo asegurar, porque esto pasa y pasa un montón, que si lo que le pasó a Pablo López, lo que le pasó a Maximiliano Casasola y a las víctimas o a las denunciantes en este caso, te puedo asegurar que pasa por mil, todo el tiempo, permanentemente. Ahora, esas personas generalmente quedan en la nada, quedan en una denuncia, porque si Pablo López fuera un panadero, un repositor, un supermercado, o que sea, nadie nunca se hubiese enterado de nada y Pablo se hubiese seguido con su vida y la persona hubiese tratado de rehacer su vida como hubiese lo mejor que le hubiese salido, pero jamás nadie hubiese movido un pelo y probablemente Pablo no, perdón, en este caso, bueno, no hubiese tenido las consecuencias que tuvo. Pero estamos hablando de personas que eligen la vida pública. Cuando uno elige la vida pública, tiene que tener una responsabilidad de lo que hace.
Amigo, muchas gracias. Ya no estamos, yo no te lo pregunto por si. ¿Sentí que la Libertad Avanza debería sacar un comunicado o algo? ¿Por sí o por no? Pues no tenemos más tiempo.
Sí, sí. Expresando algo.
Expresando algo, vos le pedí algo, listo.
Un gesto.
Un gesto, gracias Rodríguez.
Gracias, Mauro. Gracias, amigo. Gracias.